Tiempo en la mañana de COPE en Rivera de acercarnos a una asociación bien conocida por todos ustedes, imagino ya a estas alturas, y si no, se la vamos a presentar de nuevo. Por mí sí que es conocida desde hace años y siempre he dicho que bueno, que la radio tiene ese objeto de, bueno, de estar con lo social, de gente que merece la pena, de gente que se vuelca con los demás y sobre todo con los más pequeños o más mayores, pero todas aquellas personas que puedan tener algún tipo de problema. Y es que hoy, bueno, desde el día 11 hasta el día 18 se celebra la Semana Europea de Sensibilización sobre el TDAH, de hiperactividad, para que ustedes más o menos se puedan hacer una idea, y queríamos, pues bueno, celebrarlo y con ellos, y además van a hacer una serie de charlas, yo creo que muy importantes para el público en general, aunque además van a cumplir este año el 10º aniversario. En fin, que estamos de una fiesta loca, 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 que esto parece, solo nos falta pocholo, ¿eh? En la asociación. Y conmigo está Patricia Asiain, que es psicóloga de la asociación Andar, y a la que damos los buenos días. Patricia, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ya hablaremos de, pero bueno, 10 añitos ya, que ya es un largo recorrido, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que nos hace mucha ilusión celebrar este 10º aniversario. Sí.
¿Qué supone para vosotros la Semana Europea de Sensibilización sobre el TDAH?
Bueno, al final, el tema del déficit de atención y la hiperactividad, por supuesto, cada vez es más conocido, pero también es más conocido gracias a este tipo de iniciativas. Además, es a nivel europeo, se unen todas las asociaciones, en todas las ciudades de Europa se supone que hay algún tipo de acción para sensibilizar acerca del déficit de atención, ¿no?
Hablamos un poquito también de España. ¿Cómo se trata este tema en Europa? No sé si tienes algún dato, si le ponen más entusiasmo que en este país. ¿Cómo están las cosas? Imagino,
bueno,
habla de todo.
Sí, eso es. Depende mucho de qué ciudad europea, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, si hablamos de Estados Unidos, pues van como a 50, 60 años nuestros, como igual como en otras, yo creo que como en otro tipo de también de enfermedades, ¿no? Relacionadas, todas las enfermedades mentales van más avanzados. Pero bueno, a nivel de Europa, la verdad es que España sí que es un país
es
muy implicado en el déficit de atención. Sí que trabaja. También hay muy buenos investigadores aquí en España del déficit de atención.
Del déficit de atención y en general, ¿eh? Lo triste que a veces se tienen que ir fuera para poder seguir haciendo investigaciones. Pero la verdad es que ya desde siempre tenemos una tradición de investigadores, de investigadoras maravillosa. Bueno, como decías, Semana Europea de Sensibilización, sobre todo daros visibilidad, ¿no? Decir que aquí estamos, existe el TDAH, el déficit de atención, la hiperactividad, esto no es un bulo o una cosa que se inventó alguien un día porque estaba aburrido, etcétera, etcétera. ¿Y qué queréis decir en una semana como esta? Me imagino que decir aquí estamos y bueno, y dar un poco las pautas a la gente de lo que quiera saber, ¿no?
Sí, a ver, sobre todo aquí estamos, porque es verdad que todavía conozco gente y me encuentro gente que dice, jolín, pues no había oído hablar de vuestra asociación, no sabía que estabais, y es verdad que te das cuenta de que hay gente que está pasando este problema y que no sabe que existimos. Entonces ahí hay un el problema es nuestro, por supuesto, de que todavía nos tenemos que dar más a conocer, sobre todo porque no queremos que nadie pase solo por esto o que nadie tenga desconocimiento de este tema, porque sabemos toda la ayuda que les podemos ofrecer en la asociación.
Efectivamente, que nadie se quede sin saber que hay una mano tendida,
claro,
para que las cosas en casa y en la vida vayan mejor. Vamos a situarnos, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es esto del TDAH, del déficit de atención, de la hiperactividad? Vamos a explicarlo someramente para que la gente, aquellos que no se han enterado todavía, lo sepan.
Bueno, pues el TDAH son las siglas de Trastorno por Déficit de Atención, que puede ser con o sin hiperactividad, ¿vale? Entonces, se supone que hay tres bloques de síntomas centrales, que son el déficit de atención, la impulsividad y la hiperactividad. El déficit de atención, pues son niños que se despistan fácilmente. Yo siempre digo que no es que no puedan atender, es que no pueden no atender. Entonces atienden a todo lo que pasa por alrededor suya. Entonces ellos están intentando concentrar en una tarea, pero cualquier ruido o cualquier estímulo del ambiente les distrae.
Ya ven al profesor, a la hormiga que pasan por allí, la gaviota que
e incluso sobrevuela, con sus propios pensamientos.
Incluso con sus propios.
Claro, y se distraen muchísimo. Entonces, claro, intentar leer o hacer una tarea cuando te estás despistando cada minuto y luego intentar volver a enganchar con la tarea cuesta mucho, ¿no? También son Por lo general son chicos y chicas muy, muy impulsivos. Uh-huh. La impulsividad es no pensar antes de hacer. Eso uh-huh. es. La impulsividad es, además, es una cuestión neurológica. Es por neurotransmisores cerebrales. No es una cuestión de voluntad. No es uh-huh. que me apetezca ser impulsivo. Es uh-huh. que no puedo evitarlo, ¿no? Y luego la hiperactividad, que quizás sea lo que más se ve, es este movimiento excesivo, que andan pues moviéndose de más, o que corren, o que escalan, o que saltan en momentos inapropiados, que es lo que más se ve. No todos los chicos tienen hiperactividad, pero sí que es verdad que los que lo tienen generalmente son diagnosticados antes, porque se ve mucho más.
Siempre hablamos en estas semanas de la importancia del diagnóstico, ¿no, Patricia?
Sí.
Eso es importante, y cuanto antes mejor.
Sí, a ver, por supuesto el diagnóstico tiene que ser muy cuidado, y yo creo que hay que tomárselo. Siempre hay este debate, ¿no?, de que ahora está de moda, que se diagnostica mucho. Yo siempre recuerdo que el déficit de atención está infradiagnosticado, o sea, que está menos diagnosticado de lo que se supone, de lo que debería. Pero aún así, bueno, el diagnóstico tiene que ser muy cuidado por los profesionales adecuados, pero es verdad que cuanto antes se sepa lo que tenemos delante, por decirlo de algún modo, mejor, porque al final, cuanto antes, tanto el cole como la familia, como todos los que están alrededor del chico o chica, pongan las pautas adecuadas, pues claro, el sufrimiento va a ser muchísimo mejor, muchísimo menor, claro.
Porque los chicos y chicas que sufren de este trastorno, ¿en qué les dificulta la vida? ¿Qué problemas padecen en su vida diaria?
Bueno, siempre generalizando, porque
efectivamente, por supuesto, porque luego cada caso es un mundo.
Eso es. A nivel escolar, claramente, o sea, el ambiente escolar va en contra de todas las dificultades que tienen estos chicos. Tienen que estar sentados, tienen que atender, tienen que estar concentrados, tienen que cumplir unas normas de comportamiento. Claro, son todo cosas que a ellos les es mucho más difícil. Entonces, les cuesta a veces académicamente y...
O sea, hablamos de posible fracaso escolar.
Sí, de hecho, el déficit de atención es una de las cosas que, tristemente, a veces aumenta la probabilidad de un fracaso escolar. Cada vez menos, también tengo que decir, porque cada vez los coles y los maestros, los profesores están más preparados, y eso se nota muchísimo.
Más puestos al día, que era un poco una reivindicación desde hace tiempo y desde el principio de la asociación.
Sí,
¿no?
Por supuesto, yo creo que hay mucho todavía que andar. Pero vamos, el cambio, y es algo que con el décimo aniversario yo creo que va a salir mucho a relucir, el cambio que ha habido es increíble.
Sí, porque yo creo que hace 10 años empezábamos a hablar de esto, que todo el mundo lo desconocía, etcétera, que no había profesores preparados, y la verdad es que en 10 años le habéis dado la vuelta a la tortilla ese trabajo ingente que lleváis a cabo. Y no solo puede quedar en este caso el problema del fracaso escolar, sino hay otros problemas, ¿no?
Sí, eso es. Por un lado sería a nivel escolar, por otro lado sería a nivel familiar. Ajá. Porque es verdad que son niños que les cuesta más adquirir rutinas de la vida diaria. Entonces, a veces, por ejemplo, las mañanas son muy difíciles para los papás, porque tienen que estar siempre encima, repitiéndoles mil veces lo que tienen que hacer, recordándoles todo un montón de veces. Entonces, a veces sí que hay complicaciones de comportamiento en casa. Las familias lo sufren bastante, pues son niños difíciles de llevar. Entonces, a veces las familias dicen, pero es que no lo estoy haciendo bien. No, es que tu hijo es más complicado, claro, que el resto, ¿no? Y también estarían las implicaciones a nivel social. Esto sí que es verdad que no es en todos los chicos y chicas, pero sí que algunos de ellos tienen dificultades para relacionarse con sus iguales, porque es verdad que son niños a veces que son más molestos, son impulsivos, y por lo tanto no respetan turnos. Si quieren algo, igual pues te empujan y lo cogen en vez de tal. Les cuesta, las normas del grupo no están escritas en ningún sitio. Entonces nosotros las tenemos que ir imaginando y aprendiendo, y para ellos esto es complicado.
Y me imagino que si uno no puede hacer eso, y que encima te riñan, o que te aparten, etcétera, etcétera, para ellos, no nos olvidamos que los niños son niños, pero no son tontos, tienen ese mundo interior que a veces también les puede afectar para mal, ¿no? De esa cierta tristeza, a lo mejor, yo qué sé.
Claro, evidentemente sí, porque es verdad que no tenemos que olvidar que es un problema neurológico, y que ellos no, hay muchas de las cosas que no pueden evitar. Otras, por supuesto, van a ser fruto del aprendizaje, pero es verdad que hay cosas que no pueden evitar. Entonces a veces estamos castigando síntomas que igual con otras enfermedades no lo haríamos nunca. Entonces, claro, estos chicos, si en el cole hay broncas y aún encima ves que no vas igual que tus compañeros, porque vas más retrasado en muchas cosas, o porque te cuesta mucho más tiempo. Si tus amigos te dan de lado porque no sabes comportarte bien, si tu familia también te está castigando todo el día, evidentemente la autoestima alta, pues no puede ser,
¿no? No pueden tenerla, desde luego que no. Y luego cuidado, porque si no se trata esto, ya desde pequeños, luego ya también de mayores pueden tener hasta problemas legales, ¿no? Y en algunos casos, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, al final es verdad que cuanto antes sea la intervención, como hemos dicho, y el diagnóstico, sobre todo la intervención, ¿eh? El diagnóstico al final, bueno, es lo que nos permite hacer la intervención en muchos de los casos, pero lo importante es la intervención para prevenir problemas futuros, porque es verdad que sobre todo esa impulsividad a veces les lleva a hacer cosas sin pensar, pero yo creo que lo más importante que los síntomas es el bagaje que tienen, ¿no? Cómo llegan, con qué autoestima llegan, con qué confianza en sí mismos, ¿no? Todo esto creo que es lo más importante.
¿Y ellos cuando empezáis a trabajar con ellos o cuando ya lleváis un tiempo, son conscientes de ese problema que tienen? ¿Lo asumen y saben que tienen que enfrentarse a él o no?
Sí, sí, por lo general sí. Al final yo siempre les digo que si tuvieran una diabetes ellos sabrían perfectamente qué pueden comer, qué no pueden comer, cuál es lo que les viene bien, qué no les viene bien. Pues esto evidentemente no es lo mismo, pero bueno, ellos tienen que saber qué características tienen y qué cosas les viene bien y qué cosas no les viene bien hacer, y cómo pueden prevenir otras, ¿no? Ellos tienen que aprender a que si son despistados, pues se tienen que poner alarmas en el móvil, que lo usan para otras cosas estupendamente, pues para eso también, o avisos, o ¿no?
O lo que sea.
Yo siempre soy de la opinión de que ellos tienen que saber lo que pasa.
Efectivamente, y dotarles también de esas armas necesarias para evitar, en la mayor medida de lo posible, pues aquellas otras cosas o impulsividades o despistes, etcétera, etcétera, que les puede afectar en su vida diaria. Andar, ¿qué dais desde Andar a Tudela? Le habéis dado mucho, le habéis dado, bueno, un meneo desde hace 10 años increíble. Nos habéis explicado por activa, por pasiva, habéis puesto las armas, habéis estado ayudando a muchos, muchos niños. ¿Cómo está hoy Andar, al día de hoy, la asociación?
Bueno, pues a día de hoy somos alrededor de 150 familias socias. Y bueno, estaremos atendiendo pues unos, a la semana yo creo que atenderemos a unos 60-70 casos. La verdad es que estamos muy contentos con el poder ayudar a tanta gente, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué ofrecemos? Pues por supuesto apoyo a las familias, sobre todo a estas familias que acaban de recibir un diagnóstico o que tienen dudas. También nos llaman muchas familias con dudas, que les han comentado algo en el cole pero todavía no hay un diagnóstico y están preocupados. Pues tratamos siempre de tranquilizar, de dar respuesta. Y luego pues ofrecemos actividades tanto para las familias como, no solo, iba a decir papás, pero no son solo para papás, porque en verdad también para abuelos, que a veces son cuidadores principales de los niños, o hermanos que no entienden muy bien por qué a su hermano unas cosas, por qué a ellos no. Entonces pues bueno, tratamos de hacer actividades de formación y de intervención para familias y actividades para, por supuesto, para los chicos y chicos, tanto intervención individual como en grupo. También tenemos actividades.
O para los deberes diarios, que va gente o van los niños a hacerlos allí.
Sí, tenemos el servicio de apoyo escolar, que además seguimos manteniendo gratuito, que para nosotros es importante que lo sea. Tenemos un aula donde vienen a hacer los deberes de lunes, martes, jueves, de 5:15 a 6:15, y estamos ayudados por voluntarios de cuarto de la ESO de jesuitas, que el otro día estuvimos en la feria del voluntariado. Y la verdad es que se apuntaron muchísimos chicos y chicas de cuarto de la ESO para colaborar.
Cosa que es de agradecer. Sí. Y luego también lo que dais y ofertáis, aunque no salga en el folleto, es esa tranquilidad, a veces esa paz familiar, esa tranquilidad del padre, decir que estoy haciendo las cosas bien, voy a coger armas para hacerlas mejor porque mi hijo tiene este problema. Yo creo que, bueno, cuando uno entiende que existe un problema y que tiene unas armas a su alcance para poder llevar una vida mejor, me imagino que respirarán aliviados muchos de ellos, ¿no?
Sí, sin duda es tranquilizador, porque hay muchos papás que no tienen ni idea de que están haciendo mal. De hecho, se culpabilizan en muchos casos, de que pues si mi niño no sabe cumplir normas, seguramente será porque yo no se las he sabido poner. Entonces es verdad que para las familias es tranquilizador, y sobre todo yo siempre digo que es el primer paso para actuar. Que tú cuando sabes a dónde tienes que ir, vas. Hasta que no lo sabes, no, igual no te mueves, ¿no?
Bueno, estas semanas europeas de lo que sirve también es para reivindicar. Yo tengo aquí tres palabras: local, voluntariado y dinero. ¿Por cuál quieres que empecemos?
Bueno, me da igual.
Venga, empezamos por el local, porque me parece vital tener un local donde podáis estar. Yo he estado en vuestro local, etcétera, etcétera, pero bueno, se ha quedado un poquito viejito, no adepto a las normas por las escaleras y todas esas cosas. Necesitamos un sitio.
Sí, lo necesitamos urgentemente. Sí, sí, bueno, ya hemos puesto en conocimiento de las autoridades correspondientes. Bueno, sabemos que está difícil la cosa y pero bueno, desde luego nosotros es lo que necesitamos, porque necesitamos seguir haciendo nuestra actividad y, uh-huh. y vamos, eso es básico, evidentemente.
Un lugar donde encontrarnos.
Un lugar donde hacerlo, vamos.
Efectivamente. bueno, lo cual va un poco también con el tema del dinerillo, subvenciones, las cosas no están muy bien, pero bueno, hay que ayudar, como siempre digo, yo pienso, a los que más lo necesitan, y vosotros sí. sois unos de ellos, ¿no?
Sí, yo creo que todo el tema de asociaciones, o sea, yo sé que tiene una importancia relevante en nuestra comunidad, pero es que el trabajo, no por la mía, sino por todas, además conozco a muchas, y uh-huh. es que el trabajo que se hace desde las asociaciones, hay que estar dentro también para saber todo el trabajo que se hace y toda la implicación de las personas que trabajan y todo, por supuesto, y todo el trabajo que cubre que no hace la administración pública.
Eso es, y el compromiso y tantas cosas, llegar a donde no llega a, pues bueno, como decías tú, la administración, los gobiernos actuales.
Claro.
Y eso creo que lo tienen que premiar de alguna manera,
sí,
¿no?
Sí.
Y luego capital humano. De eso hablabas ahora, importantísimo, de que os eche una mano. Y además, bueno, como siempre digo, me cansaré, me dirán, canso, ¿eh? El que es solidario y el que echa una mano dicen que es mucho más feliz, ¿eh? Así que eso se lo llevan ya por delante.
Sí.
Pero ¿qué les dirías a todos aquellos jóvenes, jóvenes, mayores, menores que están escuchando ahora?
Nosotros y en todas las asociaciones el trabajo de voluntariado es imprescindible, uh-huh. porque es verdad que los necesitamos para llevar adelante muchas de las actividades. Por supuesto, yo creo que nosotros sobre todo nos dirigimos a aquellas personas que tienen una formación relacionada, no tienen por qué ser psicólogos, sino una formación relacionada, pues trabajo social o incluso magisterio o pedagogía terapéutica, y que quieran aprender, sobre todo que quieran formarse en el tema, quieran aprender, quieran estar en contacto con los chicos y chicas con esta problemática o con uh-huh. sus familias. Nosotros sobre todo eso, vamos a darles toda la formación y la experiencia humana, que yo creo que es, uh-huh. que es lo más importante.
Y luego también andar, si quiere hacer más visible, porque va a dar o ofrecer un ciclo de charlas para familias en este mes de octubre. Van a ser en el Centro Cívico La Rúa, en horario de 6:30 a 8:00 p.m, con entrada libre, organizado por el Ayuntamiento de Tudela. Los ponentes son aquí Patricia Sian y Jesús Puertas, psicólogos de la Asociación Andar. Y dirigido creo que a todos aquellos padres y madres que deseen pautas e información para el día a día con sus hijos desde una mirada positiva y cuidando el entorno emocional familiar. Toma
sí,
ya.
Toma.
Cuéntame.
Qué bonito esto. Sí.
Efectivamente, no. Y además creo que tiene que ser así. Cuéntame rápidamente qué charlas, qué días vamos a tener esas charlas, porque me parecen muy importantes y con títulos muy sugerentes.
Esto es algo que iniciamos el año pasado, ajá. en colaboración con el ayuntamiento, que nos apetecía hacerlas, las propusimos y las hicimos.
Uh-huh.
Y la verdad es que tuvieron muy buena aceptación y hemos querido volver a repetirlas este año. Los títulos no son iguales, por si las mismas personas quieren ir, pues para que sean un poquito diferentes. Está abierto a todo el público.
Nunca
¿no?
está de más que cualquiera repita curso.
Eso es.
En estos temas.
No es del déficit de atención ni de la hiperactividad, es
abierto a todo el mundo.
Eso es. Entonces, la primera de esos aspectos clave a tener en cuenta para conseguir un buen clima familiar,
uh-huh.
Nosotros, yo y bueno, y Jesús, le damos mucha importancia a todo lo que es el cuidar las emociones en esta vida un poco rápida que vamos y un uh-huh. poco que tenemos muchas cosas en la cabeza y que a veces la parte emocional la dejamos un poco más de lado y queremos recuperarla un poco y queremos hacer mucho hincapié en esto, una comunicación
uh-huh.
una buena comunicación con nuestra familia
uh-huh.
Siempre desde una mirada positiva.
Eso el 14 de octubre.
El 14 de octubre, miércoles 14.
Uh-huh.
Luego, el siguiente miércoles 21 sería cómo es el desarrollo evolutivo de los niños de 0 a 6 años. Sí, esto sería un poco ver cuál es el desarrollo, por decirlo de algún modo normal, qué cambios se van dando en ese desarrollo y qué problemas pueden surgir y cómo los podemos detectar.
Atención, van a dar el libro de instrucciones de los niños de 0 a 6 años, ¿eh? Eso es un regalo mayor, ¿eh?
Sí, es la dar a mi compañero Jesús. Uh-huh. Y luego el 28 de octubre, que es al siguiente miércoles otra vez, cómo plantear las normas de casa con éxito, ¿no? Uh-huh. El tema normas, el tema límites, que, bueno, tan importante es para los niños y niñas.
Eso es, ¿eh? Los horarios de las comidas, la hora de dormir, los deberes, puedes jugar con esto, puedes acceder a la tablet de estas horas o al no sé qué, no sé cuántos. Hay que poner límites, hay que poner unas órdenes, porque si no se convierten en familias sin ley, ¿eh? O ciudades, o pequeñas ciudades sin ley, donde no hay orden no puede haber, en este caso, pues bueno, convivencia, me uh-huh. imagino de que se puede decir así. Pues Patricia, sí, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A ti.
Felicidades por lo conseguido. Esperamos el mes de noviembre con ansiedad para, en este caso, celebrar con vosotros ese 10º aniversario.
Por supuesto, porque además tú tienes mucho que ver en nuestros 10 años, porque siempre has estado ahí
hemos estado
apoyándonos.
¿Eh? Desde que una de las fundadoras, Josefa Quiza, sí. Me vino a otra radio ya de hace años y me explicó una cosa de hiperactividad que yo no entendía muy bien. No sabía si me estaba contando una milonga o qué era o no sé qué y tal y cual. Y al final, pues bueno, sí se hizo esa relación con andar, y la verdad es que habéis andado mucho en estos 10 sí. años, y la verdad es que ha merecido la pena y merece la pena seguir conociéndoos uh-huh. día a día y año tras año. Así que gracias, Patricia, y enhorabuena.